COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Lorca ha puesto a disposición de la Dirección General de Emergencias de la Región de Murcia un equipo de 8 efectivos del Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil para trasladarlo a las localidades de Valencia, Albacete o Málaga, afectadas de forma trágica por la Dana, para colaborar con ellos en las labores de auxilio y atención a las víctimas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en Mediodía. El alcalde Fulgencio Gil ha dicho que los medios de Lorca incluyen palas retroexcavadoras y lanchas neumáticas para colaborar en las labores de limpieza y rescate. Entre el personal a disposición de los ayuntamientos afectados se encuentra también un psicólogo especializado en catástrofes naturales.
Vamos a poner a disposición desde el Servicio Municipal de Protección Civil y Emergencia pues un equipo compuesto por 8 personas, por la retroexcavadora, también una lancha de salvamento, y incorporamos también un psicólogo a disposición de los ayuntamientos o los gobiernos regionales, las comunidades autónomas que puedan necesitar esta ayuda. Como sabéis, Lorca recibió un gran caudal de solidaridad tanto en los terremotos de 2011 como en las inundaciones en la riada de San Venceslao en el año 2012, y por lo tanto Lorca responde también a la llamada de auxilio que puedan necesitar o que puedan lanzar otros municipios u otras comunidades autónomas.
El alcalde ha presidido este mediodía el acto simbólico de un minuto de silencio que se ha guardado a las puertas del ayuntamiento en la Plaza de España, en memoria precisamente de las víctimas de esta dana que ha arrasado las comunidades de Valencia, de Castilla-La Mancha y de Andalucía, y que ha pasado por la comunidad de Murcia con mucho menos impacto. En el caso de Lorca, las precipitaciones medias acumuladas en 12 horas rondan los 16 litros por metro cuadrado. Zarzavilla de Totana fue la pedanía en la que más llovió, con 32,4 litros. En el casco urbano se recogieron 20 y se alcanzaron, eso sí, rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. La tormenta registrada en la tarde de ayer dejó picos puntuales de intensidad de precipitación de hasta 147 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica del Centro Integral de Emergencias. De algunas de las imprudencias que se han vivido aquí en Lorca en las últimas horas relacionadas precisamente con la dana ha hablado también el alcalde.
Yo también quiero poner de manifiesto que ha habido una gran responsabilidad en la inmensa mayoría de la ciudadanía lorquina, sin perjuicio de que, bueno, pues ha habido algunas incidencias de algunas personas pues que no respetan o no siguen los consejos que lanzamos desde las instituciones, y bueno, pues sí, alguna incidencia de algunos senderistas por el cejo ayer por la tarde que tuvieron algún problema, pero bueno, se resolvió sin mayores problemas, y también pues algunos cruces de ramblas, sobre todo el cauce del río Guadalentín, en la zona de la Velica, pues hubo 2 conductores que intentaron atravesarlo y pues no pudieron hacerlo, pero bueno, afortunadamente sin mayores consecuencias.
Vamos también con otros asuntos en clave política. La Fiscalía está investigando aquí en Lorca el desvío de 50.000 euros de dinero público del Ayuntamiento a asociaciones sociales durante el gobierno del PSOE. Es un asunto que los populares ahora en el gobierno ya califican de escándalo. Una investigación de la Unidad de Delitos Económicos de la Jefatura de Policía ha determinado que la tasa que la Asociación de Feriantes debía de pagar por la ocupación del recinto ferial en el año 2022 no fue ingresada en realidad en las arcas municipales, sino que por orden del anterior gobierno del PSOE fue transferida, desviada a 7 asociaciones a las que el propio Ejecutivo asignó el montante que había que pagar entre 5.000 y 10.000 euros. El nuevo equipo de gobierno del Partido Popular se enteró de los hechos cuando reclamó el dinero de la tasa impagada a los feriantes, y estos dijeron que ya habían pagado. Rosa Medina es concejal del Partido Popular.
La culpa de todo este disparate solamente tiene un responsable. No son los feriantes que son las víctimas, sino que es el señor Mateo y aquellas autoridades locales que le indicaron cómo se tenía que pagar aquella tasa o aquel canon. Esto vulnera todos los mecanismos establecidos en la norma de pago de tributos públicos. Les han pillado y ahora alguien tiene que dar explicaciones.
El anterior alcalde de José Mateos del PSOE ha dicho que el procedimiento fue legal. Dice que se hizo con conocimiento de los servicios técnicos municipales porque no había ordenanza que regulara esa tasa que estaban obligados en teoría a pagar los feriantes.
Quiero expresar mi más absoluta tranquilidad y mi total confianza con la gestión que hemos desarrollado durante nuestra etapa de gobierno. Quiero además también destacar que todas y cada una de las gestiones que se mencionan se hicieron siempre desde la legalidad y, por supuesto, y como siempre, bajo las indicaciones y el criterio de los distintos servicios municipales. Nos consta que la Asociación de Feriantes ha presentado una demanda, admitida ya por el juzgado, por considerar que la tasa que les han girado ahora es ilegal y los cobros indebidos, ya ya que no existía ordenanza alguna que recogiera esa tasa.
Lo cierto es que la Fiscalía ha abierto diligencias preprocesales de investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos. El Partido Popular, como les decimos ahora en el Gobierno, dice que además en ese listado facilitado por los propios feriantes faltan 5.000 euros de los que ellos dicen haber pagado y cuyo paradero se desconoce. Y tenemos más asuntos que contarles. La Secretaría de Estado de Hacienda ha autorizado a la empresa municipal de suelo y vivienda de Lorca Subilor a la suscripción de un préstamo por 475.000 euros para la construcción de un edificio de viviendas de alquiler accesible para jóvenes en la calle Selgas, en pleno centro del casco histórico de la ciudad. El alcalde ha dicho que la empresa pública ya cuenta, por tanto, con el respaldo necesario para poner en marcha el proyecto, que tiene un coste total de 915.000 euros. Las obras saldrán a licitación en breve y habrán terminado a principios de 2026.
Hemos recibido ya autorizado el préstamo de 475.000 euros, que junto con la inversión realizada a través de Subilor va a permitir edificar las primeras 5 viviendas de promoción pública en el casco histórico, concretamente en la zona de la calle Selga, muy cerca del ayuntamiento. Comenzarán las obras en breve y en 12 meses, a lo largo del año 2026, calculamos que estas viviendas podrán estar ya en el mercado, viviendas, como sabéis, orientadas pues a los jóvenes.
Además, les contamos que el Colegio Público Ana Caicedo va a recibir mañana jueves el premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario. Lo va a recibir de manos de la reina Leticia en un acto que va a tener lugar en Madrid. Los premios Estrategia NAOS, creados en 2007, tienen como finalidad reconocer y dar mayor visibilidad a programas que contribuyan a la prevención de la obesidad mediante la promoción de la alimentación saludable o de la práctica deportiva. En el caso de este colegio lorquino, el reconocimiento premia su programa Caicedo Healthy Family, que promueve la actividad física del alumnado implicando a sus familias con iniciativas que mezclan el deporte con objetivos culturales y de sostenibilidad medioambiental. Y hablando de educación, el Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Cepain, ha puesto en marcha por cuarto año consecutivo el programa de atención a menores y familias en situación de vulnerabilidad. Participan 100 menores y tiene su iniciativa estrella en el ciclo Desaprendemos, una iniciativa clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión, y también en la segunda edición del Aula Impulsa, una respuesta pionera en la ciudad como alternativa a la expulsión del alumnado de los centros educativos. Rosa Medina, concejala de Educación.
Son proyectos y programas importantes, sobre todo de prevención, pues, que vienen a completar el trabajo que se realiza después en la Concejalía de Educación, ya de una intervención mayor, donde también forma parte la policía tutor, que es cuando ya con los programas, por ejemplo, el programa Diana, que se puso en marcha también en el curso anterior, esas acciones de intervención, una vez ya que se ha producido lo que los niños ya son asentistas, que ya han abandonado el colegio o el instituto. Por lo tanto, yo creo que esa tiene que ser la línea de trabajo, entre todos, en esa prevención, para evitar pues ese fracaso escolar y ese abandono escolar.
Apunten esta fecha, el 4 de noviembre, será entonces cuando el Paso Azul inaugure en el Museo Azul de la Semana Santa la exposición antológica Francisco Cayuela 150 años, una muestra con la que reconoce la efeméride del nacimiento de Francisco Cayuela, el más ilustre de sus directores artísticos. Además, está prevista un ciclo de divulgación de la obra de este artista a través de conferencias y de otros actos que ha presentado hoy el presidente del Paso Azul, al que ya escuchamos.
Una exposición que va a estar ubicada en el claustro y en el deambulatorio de la planta cero de nuestro museo, y que va a ser algo muy novedoso que después el comisario, don Andrés Denis, va a comentar. Además de la exposición, también se ha editado un sello conmemorativo de Francisco Cayuela, y también se ha hecho un vídeo que estará proyectándose durante la exposición.
Palabras de Miguel Ángel Peña, el presidente del Paso Azul, con las que damos paso también a la información del deporte. José Ángel Ayala.
Buenas tardes, Antonio. Las miradas en la parcela deportiva están colocadas en ese partido que se va a jugar a partir de las 2 de la noche en el Centenario de Rubial, de la primera eliminatoria de la Copa de Su Majestad del Rey, que va a medir al Águilas, a Fútbol Club y al Club Deportivo Castellón. El equipo aguileño, que quiere dar la campanada, quiere imponerse al equipo de segunda división del fútbol español y pasar a la siguiente ronda. El partido a las 9 de la noche, ha indicado su técnico Fran Alcoy, el técnico del Águilas, que va a contar con todos los jugadores disponibles, es decir, no se va a reservar a nadie. Y el Club de Fútbol Lorca Deportiva ha comenzado esta mañana de nuevo a preparar el partido ante el Atlético Pulpileño, duelo de gallitos que se va a jugar el domingo 6 de la tarde en el San Miguel de Pulpí. Un pinchazo no se puede permitir el equipo de Alberto Castillo, que está a 3 puntos ya del líder, el Club Deportivo Cien.
Sigue Mediodía COPE.